ESPN Radio Fórmula.
There you go.
En dirección hacia territorio del jardín izquierdo, Yuli.
¡Díganle que no es esa pelota!
La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho, Kendrick rápidamente.
¡Díganle que no es esa pelota!
Roberto Osuna en la séptima.
La pelota en dirección hacia el jardín derecho. Viene una más. Adam Eaton, Juan Soto. 4-2 nacionales.
El mexicano José Urquidi viene a hacerse cargo de este asunto.
En los Estados Unidos fue en 1924.
Claro, viene una más y ahora van a enviar al plato también a Robles. Adam Eaton con sencillo. 6-2 nacionales.
Estamos a ley de uno. A ver. Hudson.
¡Swing! ¡Abanica! ¡Misión cumplida! ¡Los nacionales de Washington! ¡Campeones del béisbol!
Allí, con Dave Martínez, la máxima celebración.
Llegó el clásico de otoño a la máxima instancia posible. Washington es el campeón de la Serie Mundial. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos.
Igualmente, Jared Borghetti, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Estuvo bueno el partido.
Bueno, el partido en la serie. ¿Y toda la serie?
Sí.
Con los triunfos visitantes.
Estuvieron los más populares, pero creo que realmente hicieron una gran rivalidad.
Totalmente, muy interesante la Serie Mundial. Y Tapanava, Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Volamos esta mañana directamente de Houston hacia Las Vegas para la cobertura de la pelea de Saúl El Canelo Álvarez contra Sergey Kovalev. Pero la verdad es que en Houston desde anoche eso era no poderse creer. Cuando tuve la oportunidad de entrar al Clubhouse de los Astros, la imagen era realmente triste, ¿no? Tirado en el piso José Altuve con Alex Bregman, con Carlos Correa de un lado, del lado de enfrente estaba precisamente Roberto Osuna con José Luis Urquidi, prácticamente al borde de las lágrimas los dos. Se les acercó Héctor Rendón a tratar de consolarlos, después llegó Justin Verlander. Fue una noche que ni ellos mismos imaginaron, sobre todo cuando habían regresado el domingo por la noche, madrugada de lunes, a un triunfo y con dos oportunidades de conseguir su segunda serie mundial en 3 años. José Altuve lo dijo claramente, esto fue un fracaso, este equipo estaba construido para ser campeón, era el favorito. Y para muchos de nosotros quizá tuvo que ver un sobremanejo ayer de AJ Hinch. Es cierto, el equipo no estaba bateando absolutamente nada. Altuve, por ejemplo, en la serie mundial se fue con un imparable en 20 oportunidades con hombres en las bases. Ayer en el partido definitivo contra Max Scherzer, en las primeras 5 entradas en las que Scherzer se notaba que estaba lastimado, 4 veces dejaron 2 hombres en las bases y ya tenían esos hombres con un solo out, no pudieron sacar el imparable correcto. Ayer Gurriel decía, bueno, todo el crédito del mundo para los Nationals, dejamos de hacer algunas cosas. Y por otro lado, Hinch será muy cuestionado con respecto a haber sacado en ese momento a Zach Greinke, quien estaba tirando un recital de picheo. 3 entradas con menos de 10 lanzamientos, no llegaba ni siquiera a los 80, le habían pegado un jonrón, se le había envasado otro, pero su bullpen ya estaba muy trabajado. ¿Qué sucede? Entra Will Harris y en su segundo lanzamiento le pone la pelota del otro lado. Después, ustedes lo mencionaban, mete a Roberto Osuna en la séptima entrada, lo quiso sacar para la octava, y es un hecho que incluso también contra Yankees a Roberto le cuesta tirar en 2 entradas diferentes cuando hay mucho de descanso entre una y la otra. Se sale de ritmo. Así que, pues sí, una noche triste y una mañana todavía más allá en Houston.
Sí, noche amarga para todos los partidarios, desde luego los jugadores del equipo de los Astros de Houston, que pierden en el partido número 7, el clásico de otoño frente a Washington. Vamos a ir a una pausa. Tapa, volveremos contigo en un momento más para seguir platicando acerca de esta definición in extremis del clásico de otoño de 2019 y de las Chivas que quedan fuera de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Contrata Fox Premium y sigue este sábado 2 de noviembre la UFC 244. Jorge Masvidal contra Nate Díaz. Vamos a escuchar a Juan Soto y a Dave Martínez antes de seguir platicando con el Tapa Nava sobre el clásico de otoño que terminó ayer.
Increíble, increíble. Esa es otra prueba de que se agarra de Dios, nunca se cae. Estamos aquí demostrándolo todo lo que hemos hecho. Las altas y bajas nunca desconfiamos.
Literal, nunca se cayeron y hoy otra vez tuvieron que venir de atrás y como visitantes.
Increíble, eso es desde el año completo, siempre venimos siendo lo mismo, siempre luchando, trabajando fuerte, hasta que al final lo logramos.
Tiene que ser una Serie Mundial muy especial para ti, tu cumpleaños además, y ahora los 21 años celebrando el campeonato.
Es mi primera vez celebrando mi cumpleaños en una Serie Mundial, ha sido increíble, todo lo que hemos hecho, Dios es grande.
Hey Martínez, ¿qué importante fue para lo que sucedió en este equipo?
Para mí, increíble, toda la buena vibra que él traía, siempre estaba ahí con nosotros, dándonos el apoyo que necesitábamos, siempre estuvo ahí, para mí algo increíble.
Scherzer esta noche.
Increíble, es una gente que viene, un pitcher que viene lesionado y te picha con la nariz rota, como sea, tú no puedes esperar menos de ahí.
This year, I can honestly say, nothing would have surprised me. I mean, from where we started, some of our traveling boos,
este año,
I mean,
lo único que puedo decir es que estoy sorprendido. We've been through a lot,
but like I said before, these guys,
antes,
we stuck together.
Siempre estuvimos juntos.
They believed in each other. I believed in them.
En nosotros mismos.
And, you know, I told them, you know, before the game,
antes
I said,
juego, hablé
hey,
con
I want you guys to treat this as just another game. It's game
184,
which is hard to do.
I said, but we made it this far. Hemos llegado muy lejos.
One more game.
Solo
you know,
juegan
one
uno
more
más.
And they did that tonight.
Y fue lo que hicimos. Tapa, gusto en saludarte. Un abrazo hasta Las Vegas, Nevada. Te quería preguntar qué opinas del nombramiento como jugador más valioso de Stephen Strasburg y también tu punto de vista de la manera en la que manejaron la carga de trabajo para este jugador que ya había sufrido una dura lesión que le implicó una operación de Tommy John para que llegara a tope de sus condiciones a esta instancia tan importante. Saludos.
¿Qué tal, Ciro? El gusto es mío. La verdad es que creo que nadie lo merecía más que el primero, porque llegó a Houston a parar la hemorragia después de tres palizas, porque así fueron los tres partidos en Washington. El tipo estuvo intratable en el sexto juego de la serie, comenzó titubeante y después me decía Carlos Correa que su colocación de la bola era prácticamente perfecta, tirando arriba de las 94 millas por hora, todavía arriba de la séptima entrada, ¿no? Dice, este tipo vino imbatible. Probablemente es una de las mejores postemporadas de los últimos años para cualquier pitcher abridor. Es el primer MVP que fue reclutado número uno global en el draft amateur. Y es un hecho, pues, que la manera en que le dosificaron el trabajo, la manera en que estuvo por algunos momentos, creen algunos, planeado que fuera la lista de lesionados, pues funcionó al final del día. Lo vimos en juego 6, donde pudo haber tirado juego perfecto. Dave Martínez decía, lo saqué, porque qué tal si necesito de él por lo menos que me saque un bateador en el juego 7, es decir, al día siguiente, por un lado. Y por otro lado, yo creo que también Dave Martínez, sin querer quizá, le salió todo como debería, ¿no? Quita del partido del domingo, el juego 5, a Max Scherzer, lo tiene disponible para el juego 7, después tenía formado a Patrick Corbin, después tenía a Aníbal Sánchez si hubiera sido necesario. Y ahí es donde yo te comento que creo que por un momento A.J. Hinch, el manager de los Astros, no supo dosificar y no supo manejar las condiciones cuando se le vino la presión encima.
Tapa, gusto saludarte, un abrazo, Jared. En tu opinión experta de béisbol, explícanos qué es lo que pasó en esta Serie Mundial donde los equipos no ganaron en casa, algo bueno que nunca había pasado. ¿Qué pasó?
¿Qué tal, Jared? Qué gusto saludarte. La verdad es que ni los mismos peloteros podían explicarlo. Ayer le hice esa pregunta tal cual al Altuve, a Correa, a Yuli Gurriel, a Roberto Osuna, y todos decían, son cosas del béisbol. Me gustó una frase que me mencionó Robinson Chirinos, que decía, mi mamá comenta que el béisbol se juega con pelota redonda, pero viene en caja cuadrada. Yo creo que, y esa ya es mi opinión, que mucho tuvo que ver por momentos con la presión y el cansancio. Cuando llegaron a los primeros dos partidos los Astros, ellos habían jugado 6 partidos, incluyendo los últimos 3 de manera consecutiva, sin un solo día de descanso ni para viajar, en la serie contra los Yankees. ¿Qué sucede? Que los Nationals, y de broma lo decía Altuve alguna vez, parecía que había venido de sprint training, de vacaciones a Cancún, y habían regresado a jugar la Serie Mundial. Después yo creo que Washington, después de 86 años, sin un juego de serie mundial y de toda la algarabía que había en la capital del país, el anuncio de Donald Trump que iba a ir al juego, se presionó demasiado y por momentos quiso hacer de más. Y al final, reitero, yo creo que en los últimos dos partidos fue Dave Martínez el que le ganó, probablemente en estrategia, porque no es casualidad de que se haya repetido prácticamente lo mismo. Primeras 5 o 6 entradas pegadito el juego y a partir de ahí se comenzaron a despegar contra relevistas los Nationals de Washington, Jared.
Gracias, Tapa, por tus apuntes sobre la terminada Serie Mundial.
Abrazo, Beto. Saludos para todos.
Buenas tardes. El equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara quedó fuera de la liguilla por el título del fútbol mexicano por quinto torneo consecutivo tras perder el día de ayer, Jared, Ciro, ante los Xolos de Tijuana en la cancha de las Chivas de Guadalajara.
Bueno, hoy ya es oficial, la eliminación estaba virtualmente aplicada por el rezago que ha tenido este equipo, por lo irregular que ha sido a lo largo de toda esta campaña. Este resultado, con la anotación lograda por Ariel Nahualpan al minuto 21, es la que termina marcando ya el rumbo definitivo de manera matemática. Corrió el minuto 23, presente en el palco estuvo Ricardo Peláez, entró la Chofis, no ha sido solución.
Pero mejoró el equipo, antes. Pero mejoró el equipo con la entrada. Pero sí, la verdad.
Esperando que cuaje un futbolista intermitente.
Creo que cuaje todo el equipo, Ciro.
Sí.
No puedes esperar que alguien sobresalga cuando el equipo realmente no ha jugado nada.
Claro. En ese aspecto tiene una cuota de talento que le alcanza para muy poco al conjunto de Guadalajara. Y sin esa cuota de talento, que vaya a más, va a ser difícil que con Peláez, con Tena o con quien me digas en esos puestos funciona el equipo, ¿no?
Esto es inadmisible, ¿no? Todos vimos que la bola entró por fuera y los del VAR todavía obligan o hacen que el árbitro vaya a revisarla.
Increíble.
Por Dios.
Ahora, ¿qué va a pasar con Luis Fernando Tena? Esa es la pregunta.
Está muy claro, ¿no?
Pues ayer lo discutimos en la noche con Jared. Yo pensaría que Ricardo querrá a otro entrenador, pero surgía la noticia de que pudiera eventualmente quedarse Luis Fernando Tena como técnico del equipo de las Chivas para el próximo torneo. Está claro que es otro fracaso, enésimo fracaso del Guadalajara, y Luis Fernando, con todo su oficio, experiencia, categoría, un hombre ganador, pero tampoco ha podido, bajo estas circunstancias, enderezar el rumbo de las Chivas.
Sí, yo creo que hay muchas cosas que mejorar, pero también creo que tienen que hacer una gran reflexión los jugadores, individualmente, claro, y grupalmente, porque no solamente es el dueño que quita técnicos, o la directiva que se equivoca en contrataciones, o el técnico que se equivoca en planteamientos o en alineaciones. ¿Y los jugadores qué?
Sí. ¿Quién está
los jugadores
su,
qué?
Su mejor versión, o quién ha dado un paso adelante,
claro,
en su máximo rendimiento? Y te quedas con una lista en la que te sobran dedos de una mano, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Entonces yo creo que es todo un conjunto de Chivas. No se salva absolutamente nadie. Nadie se salva de Chivas. Hay que trabajar mucho y tiene mucho trabajo por delante Ricardo Peláez en levantar anímicamente a este equipo para que lleguen de una con otra cara, con otra mentalidad para el siguiente torneo, encontrar el técnico que vaya acorde a la idea que tanto a Mauri como Ricardo Peláez quieran para Chivas, encontrar los jugadores que puedan comprometerse con eso y empezar a trabajar y hacer objetivos cortos. Y si no vas funcionando, seas Pulido, seas Vega, seas Molina, pues seas quien sea, Brizuela, pues a la banca y a darle oportunidad a alguien más, a tratar de encontrar, sí, algo en lo cual la gente se identifique y diga, este es el equipo que quiero.
Creo que hay gente que ha cumplido ya su ciclo en el Guadalajara, y yo pondría por delante a Javier Eduardo López. Me pueden decir, sí, no, pero tiene mal mucho talento, pero pues sí, pero cada cuando lo vemos, ¿no? Cada cuando lo ves que alcance picos de rendimiento altos, ¿no? Y sí, creo que se tiene que hacer un análisis jugador por jugador. Creo lo mismo de parte de Alan Pulido. Y de Guadalajara, si no es por una cosa, es por la otra. ¿No sería esta la primera vez que le toca a Ricardo Peláez llegar a un puesto directivo con entrenador en funciones? Le pasó con Cruz Azul y Pedro Caixinha. La diferencia es que Caixinha tenía un contrato a mayor plazo todavía firmado, sí, con el Guadalajara. Podía. Que yo sepa, Luis Fernando está solamente por lo que resta de este torneo y no se han logrado los objetivos. Tampoco se lograron con Tomás Boy y lo aguantaron para arrancar el siguiente torneo. Y además tampoco es que haya una baraja muy amplia de técnicos como para pensar
aparte,
en quién pones en Chivas.
Sí, aparte de otra cosa, ¿no? Puede ser que por ahí Chivas tenga jugadores prestados en algunos equipos. Bueno, hay que ver si están mejor que los que tienes. Y si en este momento JJ Macías está prestado a León y está con opción a compra, dígale, ¿sabes qué, carnal? Ahorita no te lo puedo vender, regrésamelo.
Vas para atrás.
Regrésamelo. ¿Para qué lo quieres vender si ocupas a un jugador como él?
Ahora, ¿cómo haces para que Macías esté igualmente o cercano a la compañía?
Claro, claro. Que es tenía el funcionamiento del León. Equipo, indiscutiblemente.
Porque no es tan sencillo de me traigo a Macías esperando que me entregue el mismo total de goles o más que hizo en el León. ¿Quiénes lo van a acompañar? Y además también el deseo, bueno, del jugador, ¿cuál es? ¿No?
¿Para qué contrataron a Peláez?
No, está bien, sí, bueno, le tocará esa
ahí
gestión.
Ahí está su trabajo.
Claro, pero no está nada fácil.
Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, el técnico de las Chivas.
Bueno, el balance es una derrota muy dolorosa. Realmente nos ha dolido mucho. Necesitábamos los puntos para seguir con vida, con esperanza de calificar y nos hemos ido con las manos vacías. Cuando creo además que por lo menos merecíamos el empate, ¿no? Entonces sí, estamos muy dolidos. Ver a nuestros jugadores en el vestidor rendidos, molestos y con las manos vacías es algo que realmente nos duele. Le fallamos a nuestra afición. Que nos apoyó todo el partido en busca del empate, pero lo que tenemos en mente es tener un gran cierre de torneo como objetivo con nuestros jugadores y nosotros, cerrar con una gran dignidad futbolística este torneo. Sabemos que nuestras posibilidades de calificar son remotas, pero sí tenemos que cerrar con mucha dignidad el torneo y con el profesionalismo que caracteriza a estos jugadores, que insisto, han dejado todo en el campo, en todos los partidos y en todos los entrenamientos.
No se pierdan el combate entre Berchelt y Sosa este sábado a las 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN 2 en ESPN Knockout. Vamos a Guadalajara con Jesús Bernal. Hoy platicaron Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena. ¿Hasta qué punto, Jesús, esto podría anticipar una eventual permanencia de Tena como técnico de las Chivas?
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos ahí en la mesa. Así es, hoy pues Ricardo Peláez se esperó al final de la práctica, llamó a Luis Fernando Tena, estuvieron charlando a un costado del campo donde trabajó el Guadalajara este día y pues digo, más allá de lo que se pudieron decir, el asunto es que siguen en la búsqueda de entrenador. Ricardo tiene esa posibilidad de traer a alguien, de elegir a alguien con quien él quiera trabajar, a quien quiera integrar a este proyecto de Chivas. Y lo de Luis Fernando Tena, simple y sencillamente, más allá de que le indicaron que estaba dentro de la terna para ser elegido, es muy complicado pensar en que se pueda quedar con el equipo tapatío. Por ahora, Diego Alonso sigue siendo la primera alternativa para el equipo del Guadalajara, con quien ya se vieron, ya platicaron la semana pasada aquí en la Perla Tapatía. Y no solamente platicó Peláez justamente con Tena, sino también lo hizo con Oribe Peralta al finalizar el entrenamiento. El día de ayer siguió de cerca los partidos de la 17, de la 20, el del primer equipo. De hecho, ayer apareció ya uniformado con la ropa oficial de la institución. Hoy no lo hizo de esa manera, ropa casual la que estaba utilizando Ricardo Peláez. Pero lo que es un hecho es que más allá de que aún no ha sido presentado de forma oficial, él ya opera al 100% con el equipo de las Chivas.
Lo que me llama la atención en estas imágenes es el lenguaje corporal de Ricardo, totalmente imbuido de la investidura de director deportivo en funciones, no obstante que no lo es...
Porque
todavía,
normalmente cuando él está o cuando va a los entrenamientos va o con una sudadera del club o va de saco. Aquí puede él argumentar que va como a visitar,
claro,
a ver el entrenamiento y a saludar.
Lo entiendo, Jairo, lo entiendo. Y su vestimenta también, pero su actitud es de un hombre que da indicaciones.
Pero ¿cómo
que da órdenes?
Podemos saber qué le está diciendo?
Claro, no, por eso me refiero solo al lenguaje corporal, porque no lo estamos escuchando. A mí me da la impresión de que actúa Ricardo con su proverbial energía, su autoridad, y parece que le está dando indicaciones o directrices al entrenador en funciones, que es Luis Fernando Tena.
A ver, tengo muy claro lo que dice el reglamento en relación a los entrenadores. Un entrenador no puede estar el mismo torneo en dos equipos, pero ¿qué aplica en el caso de un directivo?
Lo mismo.
¿Está en el reglamento?
Pues por eso lo pongo
de hecho,
sobre la mesa.
Ricardo me decía el otro día que no quiere dar entrevistas porque se las hemos pedido, conversaciones. Hasta en tanto no sea nombrado oficialmente director deportivo y pueda ya hablar formalmente como el director deportivo de las Chivas. Sin embargo, se le ve operar como tal, ¿no?
Por eso te lo pregunto.
Lo que llama la atención, claro. Claro, exactamente. Jesús, ¿quieres decir algo más?
Sí, nada más con respecto a lo que están comentando, digamos que el acuerdo que hay, porque según me decían no está reglamentado como tal, pero sí hay un acuerdo con el Cruz Azul, es que una vez que tanto Chivas como La Máquina queden eliminados, exacto, entonces ahí se abre la puerta para tenerle su conferencia de prensa a Ricardo Peláez. En el reglamento no está, pero es ese acuerdo justamente entre Chivas y Cruz Azul, para que una vez que los dos queden fuera del torneo, entonces ya Ricardo pueda ser presentado. Aunque bueno, es muy claro y es evidente que ya asumió al 100 el asunto de la dirección deportiva en la institución.
Correcto, y no hay que adelantarnos porque La Máquina Cementera busca hoy frente al equipo de León en la cancha de Santa Úrsula. Bueno, querido Jared,
es cuestión de tiempo.
Todavía la oportunidad de clasificar. Y nada más antes de despedirnos, ¿qué hay sobre la llegada de Antuna al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Jesús?
Mira, Beto, Ricardo Peláez estuvo la semana pasada en Los Ángeles, a principio de esta semana, perdón, en Los Ángeles, tratando justamente este tema. Él ya hizo una oferta al Citigroup para tratar de quedarse con los derechos de Antuna y bueno, no queda nada más que esperar a que se puedan dar las condiciones para que lleguen. Hay interés, ya está una oferta sobre la mesa, falta la palomita nada más para que pueda venir al equipo de Chivas.
Gracias, Jesús, por la información.
Buenas tardes.
Y no es una crítica a Ricardo, sino que es, yo diría que la descripción de su personalidad, sí, como es Ricardo Peláez. Es decir, no porque vaya con ropa informal y todavía no sea oficialmente el director deportivo o no pueda ejercer.
No esté fungiendo.
Exactamente, sí, deja de ser como es él. Es decir, no va con una actitud discreta para sugerir, para opinar. Da la impresión de que habla con toda la autoridad que le brinda el cargo que ya está desempeñando tácitamente en las Chivas, ¿no?
Beto, Ciro, ¿cómo te presentas, no? Con tu técnico, de momento.
Sí.
Hablar de lo que resta de los partidos cuando el técnico actual sabe que estás en busca de alguien más y que a lo mejor no eres tú,
sí,
el.
Qué incómodo, ¿no?
El que tiene prioridad. No sé, no lo veo tan.
Tan normal, cómodo,
¿no? Sí, o tan cómodo.
Bueno, aparte, es sabido de la reunión con Alonso, es sabido que
se lo avisaron a Tena, de hecho.
Exactamente, Luis Fernando sabe muy bien esta historia. A ver, vaya, tampoco es que estemos hablando. Luis Fernando Tena, ¿cuántos años lleva de director?
Todos.
30,
sí, pero,
años.
Pero, tranquilamente. ¿No sientes que es una falta de respeto, sí, también para él?
Vaya, mira, si se lo expusieron casi tal cual, abiertamente, y él lo aceptó, pues entonces creo que no hay engaño, ¿no?
De decir, no.
Estamos viendo todas las posibilidades.
Que le dijeron, ok, por lo que resta del torneo, hasta ahí está bien.
Exacto.
Hasta ahí está bien.
Eso se hace, Jared, eso se hace. ¿No?
Pero que después digas, bueno, ya andamos buscando este sustituto y.
Con técnico en función, se hacen las llamadas telefónicas, se hacen las reuniones.
Pero
¿qué tal que lo hablamos abiertamente?
Bueno, no las hizo públicas.
Se hizo público. Pero lo sabe, lo sabe Luis Fernando.
La prensa
se enteró. Sí, claro, y lo sabe el propio Luis Fernando Tena. Y la diferencia en otros casos es que el técnico al que le están luego serruchando el piso no se entera. Pero eso ocurre con técnicos dirigiendo, con técnicos en funciones. Eso pasa en todos lados. Y ha ocurrido hace mucho tiempo.
Hay planes B.
Siempre están.
Sí.
Ahora, yo donde veo complicado es de dónde vas a sacar refuerzos. O sea, yo por eso creo que Guadalajara no puede estar dando golpes de timón cada 6 meses en sus proyectos deportivos. Porque un componente muy importante, un pilar básico, tiene que ser la producción de tus propios jugadores, que sí los produce, pero terminan rindiendo en otros lados. Entonces, esa tiene que ser una base fundamental. Debe ser tu obra negra. Y si a cada rato están dando golpes de timón, de repente, yo no sé si las cifras sean ciertas, pero pensar en tal cantidad por Uriel Antuna, pues no,
es desmedido.
A ver, creo que Antuna,
un jugador que tiene un buen futuro,
es interesante,
para que todavía,
pero a ese precio,
no
es un principiante hasta cierto punto,
pero
¿no?
A ese precio me parece
en desarrollo, está en proceso apenas.
Como pues que abunden los recursos,
también los 15 millones, ¿no?, que piden por JJ Macías, ¿eh?
Claro, sí, también sí. Entonces, vaya,
que como quiera tiene más argumentos, digamos.
Bueno, está
más goles.
¿Dónde hacía Antuna? Por lo menos ya juega en Europa, está jugando en la MLS. Ha sido más constante en la selección mayor con Tata Martino.
Bueno, eso sí. Pero ¿quién dirías que en este momento es un jugador más cotizado? ¿Un JJ Macías o un Antuna?
Yo preferiría Macías.
Yo también.
Yo preferiría Macías. Además, es tuyo.
Y además es tuyo, bueno, lo que decía Jared. Es
ventaja, claro.
Sí. Claro, exactamente. ¿Sí? Ahora, pues esto es el resultado, a final de cuentas, Jared, y seguramente lo verás así, tú que has jugado tantos años, es decir, todo lo que ocurre afuera y los manejos y los cambios de bruscos y los golpes de timón y la volatilidad extrema que hay en el Guadalajara desde hace mucho tiempo, terminan ineludiblemente reflejándose en el desempeño del equipo en la cancha.
Sí, así es, y lo hemos visto en muchos equipos. Aquí lo que creo que puede ayudarle mucho a Peláez es que él lo estuvo un torneo, un par de torneos en Chivas, conoce lo que es vivir en Chivas, aunque ya llegó de más edad, también convivió con jóvenes dentro del club,
sí,
que sabe cómo se maneja eso. Y el gran problema que tiene Guadalajara es tu vida fuera de lo que es el entorno del entrenamiento. Cuando sales del entrenamiento, los jugadores, ¿qué es lo que hacen? Y yo creo que va a adentrarse mucho en eso, Ricardo Peláez, en hacer que este tipo de situaciones queden de lado. Y enfocarse.
¿Te refieres a temas disciplinarios?
Claro, ajá, totalmente. Okay. Totalmente, okay, para hacer que este equipo funcione. Eso, por ahí, creo que tiene que comenzar mucho dejándolo bien en claro con los jugadores, Ricardo Peláez. Claro.
Sí, y yo también creo que hay algo que se llama cuota de calidad que le ha faltado al Guadalajara. Vaya, no te quedas fuera de la fase final 5 torneos de manera consecutiva si no reúnes la cuota de calidad, ¿no? Si eso te falta, pues ineludiblemente vas a encadenar tantos torneos.
Hablando de otro también que se fue y le va bien a Pocho Guzmán.
Sí.
En Pachuca.
Sí, claro. Vamos a verlo justamente porque ayer tiene una buena actuación, aunque Monterrey de Antonio Mohamed termina por ganar este partido con 2 de Nico, este que es un excelente gol por la reacción rápida que tiene
y sin
el
ángulo.
Ángulo que tenía.
Sin ángulo, ¿no?
Exacto.
Pero a ver, ¿no te estás dando cuenta tú como defensa, vas a defender el tiro de esquina, que viene corto, porque ves a Pavón que está a un paso de cobrarlo? Viene el segundo gol y viene de la misma manera.
En esta acción hay un patadón tremendo, pero el árbitro correctamente deja correr. Finalmente Pachuca marca el empate, después Pizarro también anota en este partido. Nico de cabeza para el 3-1. Y Pachuca cortaría distancias, pero insuficiente. Y buena victoria de Monterrey de visitante.
Extraña de Palermo, que es un jugador que en el juego aéreo obviamente era algo que destacaba, marcar en zona a un equipo de Mohamed.
Que siempre en pelota parada. Claro.
El juego de balón parado.
Es muy cierto.
Sí, Pachuca, si se queda fuera, me parece que sería un
gran fracaso.
Fracaso muy importante.
Los enmascarados Tigres con André Pierre Gignac.
Y que le marcan falta en esta.
Aquí marcan falta, exactamente.
Muy ligero, se anula. Ligero empujón.
Sí.
Muy ligero.
Se anula este gol.
Es lo más fácil.
Exacto, sí, es lo más fácil. Desplazó ligeramente al defensa de Toluca y después termina por ganar el partido el equipo de Tigres.
Esta muy buena atajada de Talavera ante un
desconfortuna
de compañero.
Sí, y bueno, Toluca, desde luego que se veía difícil que pudiera sacar un resultado en este escenario contra un equipo como Tigres, contra el campeón del fútbol mexicano, pero también estamos hablando de otro fracaso. El Toluca le ha invertido mucho, tiene un promedio de edad altísimo en sus filas y quedarse fuera es también un fracaso.
Dices un punto clave. Los equipos de la Volpe siempre son
menos.
Salcedo marca el gol de la victoria felina ayer en Monterrey. No se pierdan este combate. Contrata Fox Premium y sigue este sábado 2 de noviembre la UFC 244. Jorge Masvidal contra Nate Diaz, sábado a las 8 de la noche. Tenemos el goteo informativo de ESPN Radio Fórmula. El defensa del Barcelona, Gerard Piqué, aseguró que a Neymar se le advirtió sobre las consecuencias de irse al Paris Saint-Germain y afirmó que le dijeron que se iba a una cárcel de oro. Lo dijo en el famoso programa muy escuchado, muy interesante por cierto, del larguero de la cadena SER. Lionel Messi, delantero del Barcelona, fue convocado este jueves para los amistosos que la albiceleste jugará ante Brasil y Uruguay en noviembre, tras superar la sanción de 3 meses de suspensión que le aplicó la Conmebol por criticar al organismo durante la Copa América de Brasil. El Real Madrid le ganó 5-0 al Leganés. Es sublíder de la Liga. Rodrigo, Kroos, Ramos, Benzema y Jovic. Los goles del Real Madrid sobre Leganés, también de Madrid, ante 54,000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu.
Qué juegazo este ayer, ¿eh? En la Carabao Cup. El Liverpool que termina eliminando al Arsenal, pero hubo una feria de goles. No es muy común que se vayan a prórroga con el marcador 5-5.
¿Era tanda de penales de antes? ¿O qué?
Sí, sí. No fue la segunda ronda de los penales. No, no, 5-5 en tiempo regular.
Sí, no. El equipo de Arsenal, que siempre ha sido el equipo que siempre... ¡Ay, cerca! Ahí se quedó. ¡Uy, me faltó poquito! ¿No?
Ya merito, sí. Y de su parte Ceballos es el que falla el penal decisivo. Todos los demás marcaron, Bellerín, entre otros. Pero bueno, sí, un juego enloquecido que se dio en esta Carabao Cup, que nos entrega como vencedor al Liverpool, con el Aston Villa siendo su próximo rival.
Un error en esta acción del portero. La Copa de la Liga allá en Inglaterra. Stephen Curry se fracturó la mano izquierda en el partido ante los Suns. Fractura tras caer de forma descompuesta, como se puede ver. La jugada fue al minuto 8:31. Chocó con Aaron Baines de los Soles. Se quedó ahí varios minutos en el piso porque tenía un intenso dolor y resultó fractura considerable.
¿Y aquí? ¿Judo? Ok.
Son Joel Embiid y Karl Anthony Towns expulsados por pelear. Embiid del 76ers y Towns del Timberwolves se dieron con todo el día de ayer en este partido. En el Masters 1000 de París, Novak Djokovic derrotó a Kyle Edmund en dos sets, en resultado también del día de hoy jueves. Nadal ganó 6-4 a Wawrinka, también en el mismo torneo del Masters 1000 de París en Francia. Y vamos a ver disfrazados el 31 de octubre a algunos famosos del deporte.
¿Cómo ves
este? Este es Neymar.
No,
no, este es Cristiano, perdón.
Sí, pero para el público de radio, descríbeles. ¿Quién es It, no?
Sí, el payaso
de la novela de Stephen King.
Exactamente.
¿Será, no? Me parece. Sí, creo que sí es.
Creo que sí.
Ah, no, Joker.
No. Sí, por cierto, qué actuación extraordinaria de Joaquin Phoenix.
Acaba de cumplir.
Personaje tétrico, sombrío, perturbador.
Este sí es Joker.
Este sí es
Neymar.
Joker, Neymar.
Para eso sí está bien puesto.
Como guasón. Unas cadenotas de oro.
Parece. Bueno,
fantasía, obviamente.
Creo que este.
Día de brujas.
Ah, sí, este es Tom Brady, que se.
Llamaban los Stormtroopers de la saga de la Guerra de las Galaxias. Tom Brady, estos soldados proverbiales famosísimos de las películas de Star Wars. Y LeBron James, como la Manos de Tijera. Joven Manos de Tijera.
Johnny Depp hizo aquel...
Johnny Depp, claro, un versatilísimo actor.
Papel.
Hoy juegan Morelia y Juárez en la cancha de Morelia. Y Cruz Azul recibe a las 9 de la noche en Santa Úrsula al equipo de León.
Sí, si Morelia gana, baja del octavo lugar a Pumas. Estaría subiendo a 23 puntos Morelia, por detrás de Xolos, que tiene 24. Que
sí.
Que es el séptimo.
Y a Cruz Azul le toca la dura misión de recibir al León, que ha sido todo el año, no nada más me refiero a este torneo, me refiero a todo el 2019, tal vez el equipo que mejor ha jugado, el más regular, el más consistente, el más ganador, aunque en una tabla general de este año tal vez no lo refleje. Sí, es un equipo que ha sido muy regular, con oficio ofensivo, que es capaz de remontar resultados. Y si
se
algo
quedó corto en la final, hay que decirlo, ¿no?
Sí, por
la
supuesto.
La liguilla no le fue,
sí,
muy bien.
Sí, creo que no firmó la mejor de las liguillas, estoy de acuerdo. Impuso un récord de 13 victorias de manera consecutiva, pero hoy es un equipo que debes de considerar para efectos, sí, de la siguiente fase final, ¿no? Para lo que viene por delante. Y algo que le sigue faltando a Cruz Azul es cerrar los partidos. Ahí es donde ha encontrado su Waterloo en esta temporada. Los últimos 10 minutos de la campaña, ya sabes, ya sientes, ya percibes que puede venirse abajo lo que llevas construyendo durante 80 minutos, ¿no?
Vamos a escuchar a Fernando Navarro, el lateral del equipo de León, que viene a la cancha del Azteca el día de hoy.
Más allá del objetivo de León de quedar quizá entre los tres mejores o ser líderes generales de nuevo, ¿saben que es como también la manera en la que le den ya la puntilla definitiva a Cruz Azul, que todavía aspiraría a Liguilla?
Pues sí, es dejar a un rival de peso fuera, es pues una de las consecuencias que sería de a lo que venimos a México y de a lo que venimos siempre de visitante, que es a ganar. Nosotros estamos pensando en nosotros y en que ganando, no sé si amarramos, pero estaremos muy muy cerca de estar en Liguilla. Entonces, pues sí, al final de cuentas se va paso a paso, se plantean objetivos al inicio de temporada, pero el objetivo final, el objetivo que nos planteamos desde un inicio es quedar campeones, ¿no? Hay que ir, como te repito, paso a paso, pero es a lo que aspiramos como equipo.
Un jugador que tiene velocidad, que pisa las dos áreas, que puede llegar a meter goles, inclusive Navarro, que ya ha estado en la selección mexicana. ¿Te sentí un poco dudoso sobre la posible clasificación de la máquina a la liguilla?
Pues sí, bueno, es que también por lo que ha mencionado recientemente Ciro y por todo lo que ha pasado alrededor de Cruz Azul, indiscutiblemente que no lo veo dentro de la liguilla. Es cierto, el Cabecita ha despertado con la llegada de
un mejor torneo, de
Siboldi, sí. Pero su hombre gol, que es Caraglio, está peleado con el gol. Y creo que ya lo ha aguantado demasiado en el once titular Siboldi, pero también entiendo a quién pones.
Sí, también lo entiendo.
¿Cauterucho? ¿Qué te parece?
No, pues no, para nada. Cauterucho hace mucho que no tendría que seguir en el equipo
en
de Cruz
cinco
Azul.
Torneos, ¿sabes? En cinco torneos creo que tiene en Cruz Azul. ¿Sabes cuántos goles lleva?
No tengo el dato exacto, pero
11.
Bueno, imagínate.
11 que no, en 5 torneos.
Ahí es donde te preguntas que no hay un canterano en Cruz Azul, no hay algún prospecto. Bueno, sí lo hay, Santiago Jiménez ha recibido algunas oportunidades.
Por lo menos,
como para merecer más minutos, más oportunidades para ver si cuaja en ese sentido. Yo sigo pensando que cuando tienes armonía y papeles bien definidos entre propietario del equipo, dirección deportiva, entrenador y un plantel competitivo, como ocurre en el León, por ejemplo, como ocurrió en el América. De hecho, creo que sigue ocurriendo en el América cuando Santiago Baños, Miguel Herrera, cuando el propio Ricardo Peláez, Miguel Herrera, buen plantel, un propietario dedicado a lo suyo, sí poniendo el capital, eso termina por permear al grupo. Y eso no ocurre en Cruz Azul. Hoy no sabes quién está a cargo, ¿no? Está céfala la dirección deportiva. No hay un buen plantel reunido por otra cabeza que no está más en el equipo. Eso tarde o temprano termina permeando y creo que eso es lo que ha liquidado Cruz Azul en ese
seguramente
torneo.
Emilio Azcárraga llega con el director deportivo de América y dice, quiero que me hagas que me hagas todo esto, que ya lo redactamos bien y queremos que lo lleves a cabo.
Él está en lo suyo, ¿no? Él está en lo suyo.
Claro. Sí, no, impensable. Bueno. Oye, dijiste 5 torneos, son 85 partidos de fase regular, porque Cruz Azul sí clasificó en por lo menos 3 de esos 5, ¿no?
3 goles,
ponle 90.
Ni 3 goles por torneo.
Casi 100 partidos, 11 goles en casi 100 partidos. Bajísimo promedio para un hombre que se supone que va a meter muchos goles en el fútbol mexicano. Billy Álvarez habló en la presentación de un partido que jugará el Chaco Jiménez por el homenaje que le hará el Pachuca al exjugador Cristian Jiménez.
Desde luego que Robert Dante Siboldi tiene un contrato hasta el mes de mayo de 2020. Bueno, yo nada más puedo opinar en el aspecto de que esto ha sido una resolución de autoridad y en el aspecto de carácter interno es como debemos de arreglar las cosas.
¿Él seguirá con su puesto dentro de Cruz Azul o cómo?
Bueno, es que en este momento no tiene ese reconocimiento, aun cuando obviamente no es de que haya una confrontación.
Es que puede haber resoluciones en tribunales, pero en la parte operativa está comprobado en las últimas semanas que Víctor Garcés sí tiene capacidad para manejar, para tomar decisiones. Y será muy interesante ver qué papel juega Garcés en la conformación del plantel junto con el técnico para el próximo torneo, a falta de un director deportivo como ya apunta Ciro. Así que son situaciones que se presentan en Cruz Azul actualmente un poco confusas y un poco densas, porque ayer leer esas 17 páginas era terrible.
Eso permea al plantel, eso tarde o temprano termina impactándolo, no es algo sano, es este torneo competitivo y ese tipo de distracciones terminan por reflejarse en el grupo de jugadores.
Y ratifica Siboldi hasta mayo del año que viene.
Tiene su contrato, como decía, con esa vigencia.
O sea,
¿no?
Que estará el próximo torneo.
Si llegas en la fecha 8,
Robert Siboldi,
te queda bastante tiempo como para alcanzar la liguilla, ¿no?
Claro, y con ese plantel.
No, claro, ya quisieran muchos tener algunos jugadores de Cruz Azul, ¿no?
Bueno, ahí está el caso de Matosas, que ¿cuánto duró? ¿Un mes?
Bueno, ahí sale por otros motivos, ¿no?
También por resultados, ¿eh?
Empezó chueco y acabó chueco.
Sí, pero bueno, el timing, ¿qué me dices de cómo se dieron los sucesos de viernes, sábado, domingo de la semana pasada? Sí. Como que hay un elemento...
Pero yo creo que ahorita sí ha de estar aburrido.
Que rompió todo, pues, ¿qué te digo? Imagínate. Ya, pero ni hablar del tema, ¿no?
Oye, ¿cuál es la clave, hablando de fútbol americano, de los Niners invictos en esta temporada?
Me agrada que me hagas esa pregunta, Heriberto. Está... No, es que...
Tranquilo.
Me agrada que me hagas esa pregunta. Tiene que ver con la defensiva. Hasta hoy, lo que ha traído a esta condición invicta a los 49 de San Francisco se llama defensiva. Es el equipo que ha generado más capturas de quarterback. Tiene en este momento al novato defensivo del año en la persona de Nick Bosa. Y los Niners han tenido un quarterback que se ha apoyado en el juego terrestre. Tiene a Tevin Coleman, tiene a Matt Breida. Trata de no cometer tantos errores Jimmy Garoppolo, aunque a mí no me termina por encantar. Creo que es un administrador de juegos. Y este equipo va a ir mejorando conforme se haga más sano a la ofensiva. Y sí le queda terreno para crecer, especialmente en la línea ofensiva.
¿Es lo que se esperaba de él?
No. Honestamente te digo que no. Yo pensaba que en esa división Seattle y los Rams estaban en cuota de talento por encima de San Francisco. Pero con una buena defensiva es que el equipo de los Niners se ha mantenido invicto hasta estas alturas. Y como mencionaba, juego terrestre, pero quarterback administrador
de partidos. ¿Se ha enfrentado equipos que le han exigido?
Pues sí, algunos. Yo sigo pensando que Seattle es alguien que les puede ganar, porque Seattle tiene un mejor quarterback y tiene un mejor entrenador en jefe. Pero Kyle Shanahan no se está quedando atrás. Es de esa nueva generación de entrenadores que está entregando muy buenos resultados y tiene a San Francisco en estos momentos como líder de su división. San Francisco va a enfrentar hoy a los Cardenales de Arizona en el desierto.
¿Corren riesgo?
Pues lo veo complicado, especialmente porque Arizona tiene un quarterback novato en la persona de Kyler Murray. Es peligroso, sí, pero está jugando como lo que es, como un novato. Llegaron a encadenar 3 victorias muy positivas, ya superaron lo que hicieron la temporada pasada, pero lo veo en riesgo, de hecho, al quarterback de Arizona, pese a su movilidad. Si va a enfrentar una defensiva tan agresiva como la de los 49 de San Francisco, lo puede pasar mal. Además de que no tiene juego terrestre. Se le lesionó el titular, David Johnson. Se le lesionó el suplente, Edmonds, apenas en la jornada anterior. Y tuvieron que recurrir a la agencia libre de emergencia en esta misma semana para sumar a alguien que entre al kit. Entonces, le faltan piezas a Arizona. Lo veo complicado. Creo que se mantendrán invictos los Niners una jornada más.
Perfecto.
Con eso empieza la jornada 9.
¿Vas a transmitir?
La NFL transmito el domingo.
El domingo vas a hablar.
Un juegazo, no es por nada, pero el más atractivo de la jornada, Patriotas en Inglaterra contra Cuervos de Baltimore.
También la defensiva de Patriotas ha estado muy bien, ¿no?
Es el otro chico invicto.
Dice que por eso lleva este récord los Pats.
Mira, si me apuras, el perímetro de los Patriotas, de lo que he visto, es el mejor de la NFL por mucho. Pero
para
cubrir
a su quarterback que tiene, pues, está más limitado en cuanto a movimientos,
sí,
creo que han hecho un gran trabajo.
Es un quarterback limitado en movimientos, diría Rafa Puente, se mueve menos que la sábana de abajo, Tom Brady, pero y la línea ofensiva ha tenido problemas. El juego pasado lo jugó con 3 suplentes, guardia derecho, centro y tackle izquierdo, pero no hay un quarterback más rápido mentalmente que Tom Brady. Se deshace del balón en menos de 2 segundos.
La línea
Entonces,
defensiva
eso le deja muy poca oportunidad a los defensivos para presionar.
¿La línea defensiva de los Pats ha marcado la parte ofensiva del equipo? Porque ha recuperado mucho balón, incluso ha robado y ha anotado.
Sí, yo no diría nada más que la línea defensiva. Yo diría la defensa completa, inclusive ha limitado a sus rivales y ha generado tantas anotaciones como las que ha admitido. touchdowns defensivos, que eso es muy difícil de lograr. Entonces, eso más equipos especiales ha ayudado a sanear algunas áreas en las que no están tan bollantes los Patriotas, como la de receptor abierto, como la de línea ofensiva de las que les hablábamos, ¿no? Pero la defensa es fantástica. Los dos invictos del momento tienen grandes defensivas, tanto San Francisco como los Patriotas.
Vamos a escuchar a Jorge Masvidal.
Gracias por preguntar, ¿eh? Muchas gracias por preguntar.
Peleador de la UFC, reta al Canelo Álvarez, que es boxeador.
Si Dios me da la oportunidad de ganar este cinturón, lo quiero ir a defender contra Canelo Álvarez, sería un honor. El tipo es un animal, es bien destacado en su deporte. Si él gana su pelea y Dios me da la victoria a mí, y me encantaría entrar al boxeo y enseñarle al mundo todos los talentos míos que yo tengo.
¿Se podría dar, Tapa, gusto en saludarte otra vez, una pelea de esta naturaleza? Obviamente Masvidal haciendo una pelea de boxeo contra el Canelo Álvarez. Porque yo recuerdo a Mohamed Ali alguna vez peleando con un luchador, que fue aquello una cosa muy rara.
Beto, bueno, después de lo...
Pero bueno, ¿qué opinas, Tapa? Sí, adelante.
Sí, eso te iba a comentar, que si ya vimos a Floyd Mayweather enfrentando a Conor McGregor por una muy buena cantidad de millones de dólares, si hace casi 40 años vimos a Mohamed Ali enfrentar a un luchador japonés, ¿por qué no ver al Canelo Álvarez contra Jorge Madrigal? Pero ahí sí, pues la verdad es que otra vez sería, supongo, una función, un circo, porque son dos disciplinas completamente diferentes. Otra vez va a ser un muchacho que se dedica a tirar patadas además de puños contra alguien que solo puños, y no van a permitir obviamente que vayan sobre el deporte de él, ¿no? Tendría que ser sobre el del Canelo con puros puños y va a ser complicado. Obviamente ahorita cualquiera que quiera hacer dinero en gran cantidad, que se dedica a un deporte de contacto, artes marciales, UFC, lo que sea, no despreciaría la oportunidad de subirse con el Canelo, o al menos que lo mencionen en el mismo renglón, y hay que verlo en una semana como estas en Las Vegas. Yo reitero que hay que estar aquí para creerlo, lo que él genera económicamente, motivacionalmente y de fanatismo. La verdad es que aquí en Estados Unidos, sin duda, yo creo que es uno de los 5 atletas más populares que hay.
Hay un documental, me estoy acordando, de Mohamed Ali en Netflix, que está extraordinario, extraordinario. Hay que recomendarlo al público que amablemente nos ve en esta tarde, sobre los contrincantes de Mohamed Ali en su larga y brillante carrera en los cuadriláteros. Antonio Inoki era aquel luchador que combatió contra Mohamed Ali, de tal manera que pues habrá público para todo. Vive Inoki. Inoki
tiene 76 años, es nacido en Yokohama y efectivamente fue quien
me
enfrentó a Ali.
Me acuerdo de esa extraña pelea, no, extraño combate.
Y si a eso se le llama, muchachos, haber luchado, Sí. Sí, sí, eso se le llama haber luchado, porque yo recuerdo que he visto incluso en YouTube y en algunos otros lados el combate, sí, por llamarlo así, y se la pasó tirado en el cuadrilátero tratando de poder derribar a Mohamed Ali, porque sabía que si se paraba hasta ahí llegaba.
Sí, exactamente. Algo raro en la carrera extraordinaria de Mohamed Ali. Gracias, Tapa, qué gusto saludarte otra vez, que te vaya muy bien.
El gusto es mío, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Y vamos a recordarles, contrata Fox Premium. Y sigue este sábado 2 de noviembre la UFC 244. Jorge Masvidal, que es el que reta al Canelo, contra Nate Diaz a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Sí, acaban siendo como unas farsas, como unas paramayas impresentables. Y los invitamos también, claro, yo prefiero mil veces el boxeo. Berchelt contra Sosa, este sábado a las 8:30.
ESPN.
Correcto. Dentro del programa de ESPN Knockout. ¿Y querías presentar algo en este día de brujas?
En la mañana estábamos viendo, hoy que estamos en de terror de Halloween y eso, una película que tuvo unos actores un poco inusuales, ¿no? Estamos viendo aquí, mira, Osvaldo Sánchez.
Ah, caray.
Se llama La Hacienda del Terror.
No me la sabía.
Escucha.
De gran reparto.
A ver. María Sordé, mira. María
Sordé. Actrices de primera mano, ¿eh?
Sí.
Pero hay otros dos más.
Ustedes están en El Barrendero con Cantinflas.
Primer actor, Osvaldo Sánchez, entonces.
Sí. Segundo y tercer actor. Ah, mira.
Ah, caray.
¿Villano quién es?
Tony Bravo.
Portero.
Tony Bravo.
Corona.
Corona, claro que sí.
Corona.
Y Corona sale. Sí,
están también buenísimas.
¿Y este? Michel.
Ah, el portero.
Sí, claro.
Es Ernesto Michel, sí. Sí, sí.
Ahí está.
Oye, de terror, ¿eh? De terror, la película. De terror en todos los sentidos.
Bueno.
¿Tú alguna vez?
¿Dónde sacaste ese testimonio, Jared?
¿Nunca? No, 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 lo sacó Rafa en la mañana. En,
está buena, ¿eh?
En AM.
No sabía que habían actuado.
También nuestro compañero Otraño dijo que él había actuado en una de Pedro Navajas, pero no la encontraron.
Apareció de... ahí entre la gente de... ninguna. ¿De doble Toma. O qué? De
Sí.
Extra.
En el súper. En el súper ahí... haciendo el súper.
Ah, sí. Está bueno. Estamos llegando al final del
¿Alguna
programa.
Vez, ¿Alguna vez en cine, Jared?
No.
¿Nunca? ¿Heriberto?
¿Tú no, yo en teatro sí, en teatro sí.
Ah.
De teatro infantil, claro. Hice, sí, pero en cine no.
Yo hice 10 segundos en Cars 3.
Ah, claro, sí. Tu voz.
10 segundos.
Tu voz está en Cars, es verdad. Bueno, pura gracias,
Jared. Pura figura.
Sí, buenas tardes.
Bye.
Mañana.